Esto es El Último Café.
Bueno, estamos aquí en El Último Café, disfrutando de la compañía del ingeniero Carlos Alberto Gaitán. Él es agrónomo y es el director del programa de ingeniería agroecológica, una de las ramas del conocimiento que en la actualidad empieza a tener una fuerza muy importante, porque finalmente es llevar la vida a la realidad de recuperar en lo posible un planeta que está cambiando. Hay una duda, ingeniero Carlos. Nosotros cuando hablamos del cambio climático, de este tipo de cosas, es que definitivamente eso no tiene reversa, ¿no? ¿O sí?
Bueno, estamos en cambio climático. Ese calor de hoy no es gratis. Sí. ¿Sí? Estar a 25.1 grados en Bogotá, un registro histórico, pues casi como Armenia Pereira, pues sí. Eso no es gratuito. Efectivamente, pues eso tiene sus, como todo problema, tiene unas raíces. Hagamos de cuenta un arbolito. El problema del cambio climático tiene unas raíces, que son las causas, y hay unos problemas, hay unas consecuencias, que son las ramitas. Entonces, en ese aspecto, pues estamos viviendo un momento de cambio climático y eso tiene sus causas.
Ya estaban diciendo esta mañana la posibilidad del fenómeno del Niño, ¿no? Que estaban diciendo eso. Pues ojalá que no, porque eso es sequía y es terrible.
Sí, de todas maneras, pienso yo que tenemos que convivir con ese nuevo escenario de cambio climático. Pero digamos que así como llegó ese cambio climático a causa de malas prácticas agrícolas, de malas prácticas ciudadanas, también podemos hacer una labor de reversar esas prácticas que hicieron tanto daño al planeta con las nuevas generaciones que se están trabajando. Mire, los estudiantes que están ingresando y al programa, y no solamente los estudiantes, yo pienso que todos los programas y todas las carreras y todas las disciplinas lo permea el tema ambiental y el tema agrícola.
Finalmente la vida, ¿no? Es poder sobrevivir en el planeta.
Claro, por supuesto. Es que yo les decía a ustedes, por cada siete familias en Bogotá, nos abastece un agricultor y su familia, imagínense. Cada vez son menos los agricultores que ofertan comida. Por la misma dinámica del territorio. Entonces yo les digo a todos, y se los digo a ustedes oyentes, ¿cuántas veces ustedes visitan al médico? ¿O cuántas veces visitan al ingeniero civil, o al arquitecto, o al periodista? ¿Pero cuántas veces lo visita un campesino a ustedes, amable oyente? ¿Lo visita al desayuno? ¿Lo visita al almuerzo? Sí. ¿Lo visita a la comida? ¿Y nosotros cuándo lo visitamos a él? Sí. ¿O cuándo le damos... Y come el ingeniero civil, come el arquitecto, come el señor de la mecánica, el electricista, todos comemos. Entonces es un tema que permea absolutamente la vida.
Bueno, siendo así, yo quería preguntarte, ¿qué herramientas pedagógicas está dejando para las nuevas generaciones, teniendo en cuenta de que el cambio climático se está dando, y qué es lo que tenemos que hacer para tratar de reversar un poquito eso?
Sí, las herramientas pedagógicas, mira, te voy a responder la siguiente, te voy a contar una historia. A ver si podemos entender esas herramientas pedagógicas. En Colombia tenemos cafés especiales, ¿cierto? Los cafés especiales empezaron hacia los años 90. Alguna vez yo trabajé con un gremio que es la Federación Nacional de Cafeteros y se hizo un concurso, vamos a hacer un concurso a nivel nacional de cafés especiales. Empecé a organizar a los agricultores, eso no es fácil, porque todo el mundo tiene que hacer las mismas labores. Y para resumir el tema, dado el tiempo, pues nos llevamos la frustración que no lo ganamos, a pesar de haber hecho
un gran esfuerzo
colectivo. Quedamos en el sexto puesto. Yo sinceramente quedé frustrado, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Me pegó al ego. Entonces me dijeron, vamos a hacer una gira donde la persona que se lo ganó. Eso fue en Rosas Cauca. Llegamos a Rosas Cauca y uno... En este terreno uno dice la parte es técnica, qué le aplicó el señor para sacar café especial, qué varía está utilizando, ¿cierto? Y qué proceso está haciendo. Entonces llegamos a la gira y encontré a un señor absolutamente humilde, con una hectárea en café, muy sencillo como son nuestros campesinos colombianos, son gente absolutamente sencilla. Y le pregunté al señor, su merced, ¿usted cómo hizo para sacar café especial? Pero yo quería que me respondiera técnicamente. Y él me dijo, don Carlos, para sacar café especial, hay que ser especial como persona. Y detrás de eso, hacer las cosas bien, Yo no me inventé nada, simplemente hice las cosas bien en armonía con lo que me ofreció el territorio. Entonces yo pienso que esas herramientas pedagógicas, para responderte la pregunta, es que haya una interacción genuina y real del agricultor y de nuestro campesino con nuestro estudiante. Y me atrevo a decir, el agricultor es un profesor más.
Sí, claro.
¿Cuáles son los laboratorios del Minuto de Dios? No son solamente los de calle 90, son todas las fincas del territorio nacional, en donde un agricultor nos permita la entrada, nos permita conocer qué es lo que hace y que nosotros le podamos de pronto aportar. De tal forma que esa es la mejor herramienta, es cómo hacemos que el estudiante interactúe con el agricultor, porque el agricultor tiene un conocimiento ancestral que no lo podemos dejar perder. Yo pienso que esa es la principal herramienta. Sí.
Hay un tema interesante, ingeniero Carlos, y es, si bien es cierto, veníamos hablando de la ciudad, también es cierto que el país necesariamente hacia adelante tiene que girar al campo. Esa es por lo menos la idea del tema de la pacificación al interno. Uh-huh. Y es volver a reconstruir el campo, pero no reconstruirlo como se hizo en la década de los 60's, ¿no es cierto? Ese extensionismo y una cantidad de cosas que finalmente, pues no es que hayan hecho mayor cosa. Creo que esto que usted dice, que es recoger esa sabiduría popular, revertirla con un poco de academia y con un poco de ciencia, para que nuestro campesino viva muchísimo mejor y el campo vuelva a tener importancia. Yo creo que si logramos eso, las ciudades necesariamente tendrán que disminuir y sus problemas también, porque ya vivir del campo y en el campo ya tendría una razón de ser, sobre todo para las generaciones de ahora, los jóvenes, ¿no? Porque los viejos pues están allí porque no se pudieron mover, pero los jóvenes muchos no se quieren quedar en el campo. Pero el campo realmente es la puerta para el progreso del país.
Por supuesto, el campo ofrece grandes oportunidades de emprendimiento. Y el campo le ofrece unas condiciones de salud. El campo le ofrece gente buena, gente la familia todavía uno la encuentra en el campo. Yo soy muy optimista de este nuevo proceso, de este proceso de paz. Creo que podemos volver a disfrutar del campo como lo disfrutábamos antes, y que se puede hacer un empalme generacional, no relevo generacional, porque eso suena como que se murió el viejito y llegó el chino.
Sí, sí.
No, un empalme generacional en donde haya un diálogo entre el agricultor y la sociedad. Yo digo que no necesariamente todos tenemos que irnos a vivir al campo, no, es tener respeto que existe el campo, y tener respeto por la naturaleza. No puede uno ir en contravía a la naturaleza, sino es vivir armónicamente con ella.
Y claramente valorar el trabajo del campesino.
Exactamente.
Sí, porque desafortunadamente, acostumbrados al tema de la ciudad, pues vamos desdeñando el tema del campo. Y lo que les decía, muchos chicos que nacieron en el campo decidieron que no valía la pena quedarse allá, por todo lo que sabemos de lo que ha significado la guerra en el país, ¿no?
Claro, y eso tiene un fondo, Carlos, y es el siguiente: el bienestar de un campesino es totalmente distinto al nuestro, y hay que entenderlo, es una cosmovisión distinta como la es la de los indígenas. Uh-huh. La cosmovisión el bienestar del campesino, él no está pensando en capital, él no está pensando en automóviles o en tener un televisión por cable o mirar qué ropa me va a poner hoy.
En ese sentido no hace parte del juego, no, de la sociedad de consumo.
El bienestar para un campesino es su familia. Uh-huh. El bienestar para el campesino es una alimentación sana y completa, a lo que llamamos seguridad y soberanía alimentaria.
Sí.
Y otro factor del campesino es vivir en completa solidaridad. Aquí en Bogotá estamos nosotros, ni conocemos al vecino, estamos en unos apartamentos, sí, y nos da miedo saludar al vecino, quién sabe quién será. Sí. En el campo usted encuentra siempre el broche abierto de la finca, y cuando usted pasa por el campo, por una finca, le ofrecen un tinto, le ofrecen un jugo.
El solo hecho de saludar, ¿no?
El solo hecho de saludar. Eso es lo que tenemos que rescatar, que hasta ahora es el 5%, según el censo agropecuario, no nos da. El censo agropecuario es otro indicador desafortunado.
Sí.
Tan solo el 5% del territorio está concentrado en campesinos pequeños, que son los que nos dan la seguridad alimentaria en el país. El resto está en palma.
Es terrible.
Está en arroz. Bueno, el arroz vaya y venga. Pero lo que es la alimentación y la agricultura familiar está en unos pocos.
Y caña para hacer combustibles, ¿no?
Y caña para hacer biocombustibles, sí. Y bueno, digamos que el territorio está en pocas manos, desafortunadamente, pero aún vamos a trabajar con ese 5% de la población.
Sí.
Y existen, y hemos hecho modelos replicables allí nomás en Subachoc. El proyecto se llama, nos ganamos un premio de Colciencias, o la comunidad mejor se lo ganó. Sí. se llama Ciencia Cierta y se llama el proyecto de la Revolución Verde a la Agricultura Orgánica. 25 agricultores en una hectárea, media hectárea, viviendo de hortalizas y viviendo del campo perfectamente.
Y estando en las goteras de Bogotá, ¿no? Porque están aquí nomás.
Estando en las goteras de Bogotá. Sí.
Y hablando de la ciudad, ¿cómo lograría yo, como habitante de la ciudad, no como campesino, sino habitante de la ciudad, llegar algo de esta ciencia de la agroecología a mi casa? ¿Qué pudiera yo hacer para tener alimentos, para tener, qué sé yo, plantas, en líneas generales, que me puedan permitir tener una vida como más tranquila, más sosegada en la ciudad?
Bueno, yo pensaría que, como iniciamos nuestra charla, es tomar decisiones a título individual, como cuando tú decides tomar determinada carrera o como decides tomarte un café a tal hora, es tomar la decisión de cómo yo puedo aportar a la sociedad y cómo puedo aportar a la ruralidad y evitar el cambio climático. Con acciones muy sencillas, evitando, por ejemplo, como les decía, el uso del licopor, desconecta el celular si no lo vas a utilizar o el cable desconecta, lo apaga las luces, apaga tu computador.
Y desconectar aparatos, ¿no? Todos esos aparatos que tienen un LED rojito, si lo dejas conectado, ahí está gastando.
Claro.
Entonces desconecten.
Aquí en Uniminuto, por ejemplo, tenemos las ferias agroecológicas. Ayer fue la feria agroecológica, sí, donde usted puede encontrar una cantidad de productos que le pueden ayudar a su salud, a mejorar su salud, productos orgánicos, productos de belleza, alimentos. Que no hay necesidad de decir estos son orgánicos porque es que lo orgánico se tiene la predicción de que son costosísimos. No, una verdadera agroecología se trabaja con comercio justo y consumo responsable. Sí. Que sea un gana-gana para todos, que gane el productor, gane el consumidor en su salud, sí, y gane la sociedad en general. Sí. Yo creo que hay modelos muy sencillos que los podemos replicar.
Sí, son estos cultivos hidropónicos que puedes tener en una terraza, aprovechar los jardines, que cada vez son menos en las ciudades, afortunadamente, ¿no? Cada vez se quitan los antejardines o los jardines de las casas, pero bueno, el que tenga ese lujo, poderlo aprovechar, ¿no?
No, por supuesto. Y hay zonas, por ejemplo, modelos de vivienda con proyectos productivos. Tenemos aquí el CEMBI, Centro de Vivienda Social de Uniminuto, donde está trabajando vivienda social con productos dentro del mismo conjunto. Sí. Algo así se hizo en Yopal, en Casanare, en donde ahí la vivienda conjuga perfectamente con la naturaleza, donde tú sales y en vez de encontrar un jardín, encuentras una huerta bonita.
Sí, bien, ¿sí?, llevada.
Bien llevada, linda. ¿Sí? Entonces, yo pienso que esos modelitos, esos temas pueden servir mucho, pero de pronto, si queremos generar algo de impacto, indudablemente se deben conjugar muchas cosas. Yo lo resumo así: conciencia individual, sí, conciencia general, gestión pública, conservación de recursos naturales y convivencia sostenible.
Sí. Convivencia sostenible.
Las tres es, pongámosle. Sí, sí. La vamos a bautizar acá, se me ocurrió.
Vale, pues.
Conciencia general. La segunda es conservación de recursos naturales y convivencia sostenible. Sí. Las tres es para...
Y ese tema de la convivencia sí que es importante porque las ciudades, desafortunadamente, ese es uno de los eslabones del progreso que se rompen, ¿no? La solidaridad, el encuentro. Las ciudades desafortunadamente se construyen para cada uno en su cuento, cada uno en su necesidad, y luchando pues contra el otro, y no logramos tener ese sentido de la solidaridad. En el campo siempre lo ha habido, la naturaleza misma te enseña la solidaridad. Cuando hablábamos de las fincas cafeteras, pues uno se da cuenta que un árbol protege al cafeto, le da la sombra que necesita, es decir, hay una simbiosis ahí de vida muy interesante que a veces se nos olvida. Y que desafortunadamente la ciudad, con esa construcción de ladrillo, vidrio y acero, pues no nos deja ver realmente lo que es importante, esa simbiosis de la vida, que nos permite realmente vivir y sostenernos sobre el planeta Tierra.
Exactamente. Y desde la academia toca generar proyectos, ya les nombré uno, por ejemplo. Hay otro que estamos trabajando en evaluación de los efectos de cambio climático sobre el crecimiento y la producción de cultivos en condiciones, sí, de agricultura urbana. Aquí está. Estamos generando un proyecto que pueda ser replicable en las comunidades. Y hay otro, por ejemplo, que se llama Estrategias para el Aprovechamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, en la misma Corporación, sí, Universitaria Minuto de Dios. O sea que, digamos que la academia no está quieta ahí. La academia sigue.
Por lo menos Uniminuto va empujando.
Va empujando. Está el Parque Innovación Social, Parque Científico Innovación Social, Vamos empujando, pero eso es una cuestión de todos. Digamos que aquí títulos individuales no los hay.
Sí.
Y el Estado tiene que colaborar, las políticas públicas tienen que ir ahí.
Sí.
Pero eso exige planeación.
Pero fíjese que ese punto de partida que es la persona, el compromiso. Me voy a comprometer a no consumir tanto, a no hacer tanto ruido, porque en la ciudad hay demasiado ruido, es impresionante. Si usted tiene la ocasión de irse por una ciclorruta, por ejemplo esta que nos rodea aquí a la universidad, y disfrutar del silencio ahí. ¿Eh? Uh-huh. Cuando usted llega a la avenida Boyacá, no, es la hecatombe, el ruidaje es impresionante. ¿Cómo disminuir ese sonido? Plantas, los árboles también nos ayudan a protegernos del ruido, entonces sembremos árboles, pero árboles que sean nativos, no vamos a sembrar aquí árboles que nos terminen de acabar el piso, ¿no? Entonces hay que buscar árboles, plantas. Es decir, llenémonos de verde, porque el verde es la vida misma. Y cuando tenemos plantas, tenemos aves, tenemos insectos buenos, malos, tenemos abejas, por ejemplo. Vaya usted hoy en día a conseguir la miel de abejas y verá a qué costo lo tiene, ¿no?
Claro.
Y es precisamente por eso, porque si hemos deforestado tanto por echar solamente ladrillo, pues hemos perdido la posibilidad de tener una dulzura como la miel.
Claro, nosotros tenemos, por ejemplo, abejas nativas en Colombia que son sin aguijón. Uh-huh. Y aquí tenemos otro proyecto, se lo tengo, Carlos. Mire, estudios en abejas nativas sin aguijón como estrategia de conservación y educación ambiental en Colombia. Imagínate que las abejas sin aguijón las utilizaban nuestros ancestros, sí, indígenas. Y ahí están, producen miel y no nos pican. Estudiémoslas y miremos hasta dónde eso nos sirve para una estrategia de conservación y educación ambiental en Colombia. Ese es otro proyecto que
lo vamos a desarrollar. Pero fíjate, estas abejas preciosas tienen que vivir ¿de qué? De las flores.
Totalmente.
Y si no hay plantas, pues no tenemos flores. Entonces fíjate el trabajo tan importante que tenemos. Y yo me atrevo, don Carlos y Sandy y Andrés, a hacer una invitación a nuestros oyentes. Están muy bien los animales, eso me parece regio, pero creo que ya es el momento de empezar no a gastarnos tanto dinero en los perritos, en los gaticos y todo este tipo de animales, sino también invertir un poco en verde, tener un bonito jardín, tener plantas al interno, el trabajo en los conjuntos residenciales que tienen jardines, pues hombre, aprovechemos eso y tengamos plantas.
Sí, yo les, como estamos en el Minuto de Dios de comunidad budista y religiosa, uh-huh, invitamos a todos los oyentes a que se casen matrimonialmente con la naturaleza.
Sí.
Y empecemos a mantener ese matrimonio para que no nos vayamos a divorciar como nos pasó hace 45 años con la Revolución Verde. Yo les quiero, usted me permite hacer una invitación a los oyentes.
Por favor.
A todos los que nos están escuchando, comunidad Minuto de Dios, niños, jóvenes, ancianos, colombianos, personas de bien, vamos a hacer un ejercicio. Eso sí me va a ganar aquí un malestar con algunas empresas. Es, ojo con el licopor. El licopor es de los agentes más contaminantes en el mundo. Eso no es biodegradable. Entonces, señor empresario, señor que está en oficina, su pocillito téngalo en la oficina y utilice su pocillito para tomar el café. Tomemos una decisión. Y cero icopor. Vamos a hagamos cosas sencillas, que eso va a ayudar muchísimo a que no tengamos los calores que tenemos en este momento.
Sí, sí, sí. Y que el cambio climático, lo siento mucho, pero no es reversible el 100%, ¿no? Entonces, también es un fenómeno natural de planeta, ¿no?
Ingeniero, hablábamos al principio del programa de las fuentes que contaminaban, que hacían la contaminación ambiental, pero ¿cuáles son las consecuencias que causan a la salud humana y a los animales?
Uy, eso es un tema complejo. Bueno, retomemos, entonces, digamos que en las fuentes están las partículas contaminantes, como el polvo, el hollín, las cenizas, el metal, los residuos de neumático, cemento. Está también el tema de la contaminación en aguas, ¿cierto? Y tenemos unas causas, por ejemplo, una de esas causas tangibles es la deforestación. Y otra causa es la ausencia de planificación y de políticas. Entonces, en ese sentido, es importante pues mirar con lupa los procesos industriales. Mirar con lupa lo que son los procesos, dentro de esos procesos industriales, lo que son la manufactura y la construcción. Esos dos temas son de alto peso en la contaminación ambiental, no solamente en el mundo. Ustedes van aquí al Parque de la Florida, donde entran al Parque de la Florida, está cantidad de residuos de cemento que dejan las volquetas ahí.
Sí.
Las llantas, ustedes ven las quebradas aledañas a las ciudades, llenas de llantas, ¿no? ¿Y qué tal si sacamos esas llantas, hacemos una campaña, lo que decía Carlos ahorita? Hagamos una campaña de reutilización. No sé si ustedes han visto los jardines con llantas.
Sí, sí, sí.
Hasta para parquear ciclas, las llantas bien organizaditas. Sí. Se puede hacer un cuadro de una llanta. De pronto estudiantes donde no tienen dónde sentarse, la llantica bien organizada, unas cuatro llantas.
Puede funcionar.
Lo más de rico y para tomar tintico. Uh-huh. Y hasta la gente, hasta temas de arte se pueden hacer con las llantas. Los medios de transporte. Son un alto contaminante los medios de transporte. Ya está destacando el tiempo. Los incendios forestales en este momento nos están causando un gran daño. Y la erosión. Serían los factores.
Así pues que vivir en la ciudad tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus responsabilidades. Y tenemos que sembrar, tenemos que cuidar, proteger los cerros, en el caso de Bogotá, cuidar el piso. Es muy importante, muy importante. Y algo que a nosotros aparentemente se nos ha olvidado y es el valor de recibir la casa de los viejos, ¿no? Ahora los viejos se mueren solos en sus casas y son casas que quedan vacías y nos vamos a las colmenas de apartamentos. No, ahí hay una propiedad, hay un terreno que ha sido utilizado, dejemos de seguir invadiendo el terreno de la sabana de Bogotá, porque finalmente todos vamos a perder.
Acordémonos, Carlos, que en el sur de Bogotá y en muchos sitios de Bogotá hace unos 30 años, no sé si tú también te acordarás, cada casita tenía su huerta.
Sí.
Entonces,
su pan, en mi casa había.
El abuelo se iba atrás, entonces había cilantro, tomatico, maíz, y cada casita tenía su huerta.
Sí, en mi casa siempre hubo.
Exactamente.
Sí, sí. Bueno, queridos oyentes, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, deseando que tengan un buen fin de semana, mucho cuidado con el sol, y si tienen la oportunidad de sembrar una plantita o enseñarle a sus hijos a cuidar un jardín, pues bueno, creo que habremos logrado algo con este espacio. A todos ustedes, muchísimas gracias. A Cindy y Andrés por su compañía, muchísimas gracias. Y nos encontraremos el lunes tomándonos el último café.